Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente con una nueva nota de salud y es vamos a hablar sobre cómo el estrés automovilístico llega a generar algunos riesgos para la salud física y mental. Esta noche nos acompaña la doctora Mejibe Mahul, ella es neuróloga y vocera de Gel Colombia. Doctora, buenas noches y bienvenida a Sanamente, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Paula, y gracias por la invitación y a toda la audiencia de Sanamente, pues deseándole una hermosa noche.
Muchas gracias, doctora. Y para empezar con esta charla, realmente uno ve que todo el tema del estrés en el momento de conducir o de uno ir por una vía llena de tráfico sí suele ser bastante caótico, pero no sabíamos que de alguna manera podía tanto afectar y tener repercusiones tanto en la salud física como en la salud mental.
Sí, el estrés automovilístico genera alteraciones en la salud porque de hecho se convierte en un diestrés. Las personas cuando gestionamos bien el estrés de una manera positiva y lo autogestionamos, manejamos la presión del día a día de una manera adecuada, por eso se llama euestrés. Pero el diestrés hoy causado por manejar, por conducir, fue porque perdimos calidad de vida y ya se convierte en algo muy negativo que nos puede enfermar.
Hemos perdido calidad de vida precisamente por todo ese trajín en el que vamos, porque además se ha encontrado, de acuerdo a unas estadísticas que lanza el Departamento de Planeación Nacional, en promedio un colombiano pasa hora y media en un medio de transporte al día, que eso sin embargo suele ser un poco bajo porque hay personas que demoran hasta 2 o 3 horas y que sumado a esto sería más o menos 20 días del año si se pasa una hora y media al día por el transporte. Pero entonces, ¿es precisamente por eso que ha habido una gran pérdida de la calidad de vida?
Ha perdido calidad de vida toda la población colombiana que maneja en las grandes ciudades. El ejemplo que estamos en estos momentos es Bogotá. Hay otras grandes ciudades en el mundo que han perdido calidad de vida, como por ejemplo México, Los Ángeles, Nueva York. Se pierde calidad de vida. Y esas estadísticas que ahorita Paula nos mencionaba de que hora y media al día, yo creo que esas estadísticas son mucho más altas como nos comentabas.
Claro, sí.
Porque si te pones a pensar nada más en una población, analicemos poblaciones. Por ejemplo, ¿cuánto dura un niño en el tráfico en su bus escolar? ¿Sí?
Claro.
Y eso depende de la ubicación, de donde esté su casa o su domicilio y donde le quede en el colegio. Desafortunadamente, en Colombia no tenemos esas redes que dentro, en el mismo barrio, tienen el colegio y todo lo que manejan, porque acá los colegios quedan en distintos barrios donde viven los niños, por ejemplo, los que están en preescolar, bachillerato y primaria. Entonces, te estoy mencionando nada más una parte de la población que maneja estrés, ¿sí? Entonces, a veces no pensamos en los niños, sino nosotros los adultos, de cómo estamos manejando el estrés automovilístico, pero veamos un niño, por ejemplo, Paula, un caso específico, un niño que vaya en un trancón en la autopista para su casa que queda en Chía y viene de un colegio en Bogotá y tenga ganas de ir al baño. Imagínate esa situación.
No, uno encuentra diversas situaciones en ese momento del tráfico, pero algo más grave es que todo esto llegue a repercutir en su salud emocional y física de la persona o del niño. ¿Cómo puede llegar a impactar?
Esos síntomas que produce el estrés al conducir o tú ir de copiloto, ¿sí? Ya sea en el bus escolar, ya sea llevando a tus hijos al médico o yendo a trabajar, produce una intensidad que altera el carácter y te puede volver agresivo, hostil, impaciente, impulsivo. Entonces las conductas cambian y ahí es donde se pone en riesgo la parte hemostática del organismo, porque ya te sometes a un estrés. Entonces, ya la circulación del organismo no funciona de una manera adecuada y puedes tener otros síntomas como son taquicardia, sudoración, alteración en la respiración, te puede dar mareo, inclusive alteración en la visión. Entonces, son muchos síntomas dependiendo de el ser humano, de cómo autogestiona esa presión negativa y cómo es su parte física, su cuerpo responda ante el estrés automovilístico.
Claro, y eso se ha visto que el estrés provoca grandes problemas de salud mental y físicas, pero entonces además usted mencionaba algo bien importante y es que este mismo estrés nos lleva a cambiar esa conducta y a veces a volver a las personas un poco más impulsivas por esa rabia que de pronto les genera ir en un trancón, ir demorados en el tiempo, también el ruido ambiental de pronto de los pitos, de diferentes situaciones que se pueden vivir en el tráfico. Pero entonces, algo grave es eso, que incluso esa parte impulsiva de las personas de una mala manera lleva a otros problemas más radicales, como que se bajen a pelear, que es algo que también se ha visto, o dentro del mismo bus se peleen porque uno le robó la silla al otro, o porque el otro tuvo otro comportamiento de pronto inusual. Entonces, todo eso lleva a problemas mayores, el mismo estrés.
Exactamente, y ahí nacería una pregunta importante y es, ¿qué tanto exceso de estrés tengo y qué ocurre? ¿Puede ocurrir al conducir y hasta dónde me expongo y hasta dónde no para combatir ese estrés que me conduce el tráfico pesado, ¿sí? Ahí es donde hay que hacer altos en el camino, porque el tráfico te abruma, ¿sí? Y hay que ver cómo lo solucionamos.
Sí, y eso es algo que más adelante entonces vamos a marcar, que usted nos ayude a saber cómo solucionar ese estrés, pero hay unos síntomas que incluso se destacaban que se suele generar debido a todo esto y es la misma falta de concentración, el aumento del ritmo cardíaco y la fatiga. Todo eso llega a afectar la capacidad de esa reacción en el momento de tomar el volante. Eso entonces ha provocado a que aumente también las tasas de accidentalidad dentro de las vías.
Eso aumenta la gran tasa de accidentalidad porque tú cuando estamos conduciendo en el tráfico, y eso lo hemos experimentado todos, tú y yo, que tú quieres llegar rápido y tú te metes por donde haya un espacio en el momento en que vas conduciendo y contra el tiempo, y entonces te cierra un vehículo o te cierra una moto, o por ejemplo, van los dos carriles y entre cada carril una hilera de motos o de bicicletas, porque no cogen la ruta de las bicicletas. Entonces, esto hace que mucha gente esté mal geniada, inclusive comiencen a pelear dentro del tráfico, que es un riesgo grande. ¿Cuántas personas no se, de la ira que sacan, no se maltratan, no solamente verbal, sino físicamente?
Sí, eso
Y
se
estas
ve.
alteraciones alteran todo el estado de ánimo y te vuelve más hostil, agresivo e impulsivo, ¿sí?
Sí, no, y eso se suele ver con mayor frecuencia. La verdad es que en esas horas pico, digamos, al menos en
Sí.
Bogotá, en esas ciudades grandes, se suele ver mucho esa tensión. Y las personas, aparte de que salen cansadas de su ritmo de trabajo, de su ritmo de estudio o donde hayan vivido durante la jornada, salen peor de estresadas por el mismo ambiente que generan las otras personas. Entonces es importante empezar a recalcar esas conductas de cómo manejar el estrés y más adelante, por favor, doctora, nos va a brindar esas pautas, esas recomendaciones. Pero hablando sobre, hay algunos otros factores externos en el momento de la conducción y es si una persona tuvo un mal día. Eso también incluso puede llegar a perjudicar entonces esa falta de concentración, esa accidentalidad, de pronto si tuvo, no sé, algún problema personal dentro de su familia, en el trabajo, todo eso provoca a que hayan riesgos dentro de la vida y afecta a una persona y a la otra.
Paula, es un punto clave el que acabas de comentar porque una persona que va conduciendo y que está abrumada por el tráfico, no solamente está sentada llevando el estrés que le puede producir el conducir, sino el estrés propio de la vida misma. Sí, porque todos tenemos, ¿cómo te digo? ¿Cómo lo diría? Batallas y luchas en el día a día, ya sea laborales, con la familia o porque estás con una enfermedad. Entonces, esto es un estrés asociado al automovilístico.
Doctora, y para empezar entonces a brindar esas recomendaciones en cómo uno debe empezar a cuidarse, además de cuidar al otro, para evitar que uno llegue a altos niveles de estrés, a que lo afecte tanto a su salud mental, física, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo empezar a manejar ese estrés y que no afecte la vía?
Es importante tener en cuenta qué estrategias tienes que dominar tú para poder conducir cuando estás abrumado por el tráfico y el estrés al conducir. Yo los invito hoy es a tener una experiencia más serena en la carrera que uno tiene que enfrentar cuando está conduciendo. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias y esa experiencia serena? Una de las pautas es respira profundo y conéctate con tu respiración. Acuérdate que somos lo que respiramos, porque todos necesitamos oxígeno y hay que oxigenar no solamente el cerebro, sino todos los tejidos. Entonces, tomar respiraciones profundas y lentas, inhalar por la nariz. Yo a veces recomiendo la técnica 3-4-3. Inhala en 3, sostén 4 y exhala otra vez en 3. ¿Listo? Entonces, este tipo de respiración te ayuda a tener conciencia y calma el sistema nervioso y reduce la frecuencia cardíaca. 2, planifica también la ruta con anticipación. Hoy tenemos algo muy bueno que es el Waze. Entonces mira por qué vía te vas a meter y qué aplicación de navegación más segura para ti vas a usar, porque ese es un gran desafío ante el control y la seguridad del viaje, aunque uno no va a controlar el tráfico y eso genera estrés. Entonces mira con anticipación las vías. Otra cosa es importante. Un tercer punto es, ¿qué vas a hacer dentro del carro? Entonces, ¿vas a escuchar qué tipo de música o qué audiolibros tienes para escuchar que te llenen tu vida de una manera positiva, ¿sí? De una manera que genere la calma dentro de ti, ¿sí? Para crecimiento personal o una buena música que te dé ánimo o que te relaje y te tranquilice para mantenerte calmado. La
Doctora,
otra,
qué pena y la interrumpo.
sí.
Incluso también las personas podrían ver series, películas. La parte audiovisual también se puede recomendar.
Lo que pasa es que si tú te pones a ver películas o series, ya la concentración visual está en la pantalla y no en el conducir. Es distinto cuando tú,
Ah, claro.
¿qué órganos de
Es,
los
eso es
sentidos
más que todo para
vas
los
a...
pasajeros, ¿no? Para que se calmen un poquito,
Exactamente.
puede ser la parte audiovisual, claro.
Por ejemplo, los niños pueden tener su pantalla de televisión. Ahora, importante tener en cuenta algo y es que no, a veces las ciudades tienen bastantes huecos, entonces que no tengan desprendimiento de retina por estar viendo el celular constantemente y porque genera mareo. Entonces, qué distinto tener una pantalla como de un televisor pequeño para que los niños vean películas o el que te esté acompañando, ¿sí? Pero el que
Sí.
está conduciendo o escucha, pero no puede ser
Ah,
visual,
no,
porque
no,
la
claro.
visión la tienes que estar pendiente del volante, ¿sí?
Sí, y de hecho a eso iba más a esa referencia de si se recomendaba este tipo de distracciones visuales, me refiero más al que va de copiloto, porque sí se hablaba mucho de
Exactamente.
ese desprendimiento de retina y por eso quería hacerle esta pregunta para ver si se recomendaba este tipo de alternativas, pero usted ya bien nos ha dicho que es bueno mantener la pantalla fija para los pasajeros, para los conductores, obviamente la parte de solo audio.
Exactamente. La otra cosa que es inevitable en un trancón mantener es la distancia y evitar las distracciones. Entonces, mantener una distancia segura con los vehículos, pero si tú te das cuenta, usualmente manejamos uno encima del otro, ¿sí? Importante con lo que acabas de decir de la visión, mantener los ojos puestos en la carretera y en el momento de conducir. Uno maneja bien muchas veces, Paula, más por los demás que muchas veces por uno mismo. ¿Sí me explico? O sea, tú vas manejando bien y vas en un carril teniendo en cuenta más la seguridad del motociclista que se te mete o el Rappi que te cruza y que no te lo lleves en la bicicleta, ¿sí? Entonces tú vas atento y evitas esas distracciones más por ellos.
Sí, pero no, hay que uno mismo también estar atento.
Exactamente. Importante mantener la tolerancia con los demás conductores, la paciencia. Y otro dato importante es conoce tus limitaciones en un momento dado y pide ayuda. Si estás demasiado estresado y estás muy irritable o pasaste una mala noche, no conduzcas al día siguiente. Utiliza otro medio de transporte, ¿sí? Al conducir, el hecho de dominar el estrés requiere de verdad práctica, paciencia y autodisciplina para poder gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos.
Bueno, doctora, le agradecemos y repetimos de las recomendaciones que nos brindó y es empezar a conectarse con su propia respiración, mantener una respiración profunda, planificar la ruta con anticipación, qué hacer en el momento de cuando uno se encuentra en tráfico, empezar a colocar música que le relaje, audiolibros, también empezar a tener una distancia y evitar esas distracciones y además guardar la tolerancia y la paciencia con los demás. Asimismo, uno debe conocer sus propias limitaciones y en dado caso pedir ayuda. Doctora, mil gracias.
Paula, excelente conclusión. Me encantó.
No, a ti muchas gracias por ayudarnos a cada vez ser mejor personas para los demás y además para uno mismo, porque es importante y necesitamos de eso. En el momento de conducir, en la vía que se suele ver con tanta frecuencia, tantos accidentes, tantas peleas, empecemos a mejorar en eso. Muchísimas gracias y una feliz noche.
Igualmente para todos el equipo de Sanamente y para ti, Paula, que tengan una hermosa noche.
Gracias, Paula. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Ricardo Bedoya. Muchas gracias a Sebastián. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.